Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora. A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana 25 de agosto del 2025. Es grato saludarles a las 6 de la mañana en punto y siempre es más grato saber que usted está allí, inscritos en la comunicación donde la idea es que a todo tipo de realidades, de pensamientos, de datos de su mundo, usted los pueda interpretar, opinar, comentar, construir comunidades en la familia, en la colonia, en el barrio, en el ejido, donde quiera que usted esté. Bueno, pues es importante hablar y escuchar, discrepar y coincidir, es el estilo de la vida. Así que hay que vivir. Vivir significa estar presente, interactuando socialmente con la naturaleza, con la gente, con el universo. Así que gracias por estar. Y nuestro amigo Raúl de Anda se queja de los bobitos. Usted sabe que los bobitos son unos animalitos voladores muy pequeños, casi insectos. Si no es que sí llegan a ese estatuto de insecto, bueno, pues se recomienda que usted, si va a caminar a espacios públicos, a las orillas de los ríos, a la orilla de la milpa o donde quiera usted que vaya a caminar y hay vegetación, lo primero que tiene que entender que es el hábitat del bobito. Que en todo caso quien esté invadiendo el hábitat somos los humanos. Y si vamos a caminar, a trotar, a correr, a hacer ejercicio ahí donde hay arbustos, zacate, florecillas y demás, bueno, pues ese es el espacio del bobito, porque el bobito vive del néctar de las flores. Y obviamente busca siempre estar ahí, y cuando usted llega, pues se le antoja irse a ver a qué sabe cada persona. Así que los bobitos se meten a los ojos y arden mucho los ojos. También se meten en las orejas, y si usted le gusta estirar los labios, pues quien quite también le entre uno que otro bobito. Y buscan a ver qué le quitan a ese monstruo que llegó a invadir el espacio del bobito. Entonces, no hay medidas. La única medida es que la naturaleza esté interactuando y que las lagartijas, las cachorras, pues, las besuconas, se coman a los bobitos. Bueno, pues ese es el ciclo de la naturaleza, pero usted protéjase, lleve camisa de manga larga, pantalones, use cachucha, con alguna protección en la nuca, porque por ahí nos llegan, y entonces de esa manera usted se va a proteger de los bobitos. Raúl de Anda, le está tirando manotazos para capturar bobitos. Bueno, Raúl de Anda, échale ganas. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Estamos hablando de Sonora, Durango, Nayarit, La Baja y Chihuahua. Y en cualquier parte del mundo, y sobre todo a los que están pendientes de lo que aquí se dice, porque se dicen muchas cosas, y dicen que el lenguaje, el arte de la discusión, problematizar, pues desarrolla la inteligencia, al menos te tiene activo. Y en ese orden de ideas, Víctor Hugo, pues surge una asociación de universitarios, de jubilados, pues para defender la universidad que hemos construido. Entre ellos anda Raúl de Anda. Y bueno, Joaquín Loaiza también por ahí lo vi. Gente de trabajo social. Por cierto, que días pasados fue pues el Día Mundial del Trabajador Social. Y estamos con ellos y llevan buenos mensajes. Aquí también hay bobos, Víctor Hugo. No sé si lo haces a propósito.
No, sí, aquí anda un bobito.
Bueno, a los bobos se van cuando llegan los vientos fuertes. En los esteros, algunos les dicen jejenes, pero esos pican. Los bobitos regularmente transmiten situaciones de enfermedad, producen lagañas en los niños. Cuando tú eres ordeñador y andas en el corral, hay como hay bobos, y pues hay que estarse cuidando. Pero aquí los mexicanos ya no somos bobos, ya nos estamos defendiendo de todo lo que está ocurriendo.
Muy bien, bueno, pues son las 6:05 y entonces los bobitos de la humanidad. Miren, hay una carta que le ha enviado el presidente de Colombia al presidente de los Estados Unidos, que solo le leo una parte de esa carta porque es una carta larga, un mensaje dirigido del presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, y se la dirige a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y le dice, no me gusta su petróleo, va a acabar con la especie humana por la codicia, quizás algún día junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, de evitar precisamente acabar con el planeta. Pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano es inferior. Así que si conoce a alguien terco, ese soy yo, le dice Petro a Trump. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted, señor Donald Trump. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos de ellos, lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Le dice Petro a Donald Trump, si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entiende. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aureliano Buendía, de los cuales soy uno de ellos. Me matará, le dice Petro, presidente de Colombia, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas, somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad. Si a usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Esa es la carta, y repito, es una carta larga que le manda el presidente Petro de Colombia a Donald Trump de Estados Unidos, y hace referencia precisamente a las distintas, y yo aquí lo extraigo y lo reflexiono y digo, a las distintas formas de cómo quiere Donald Trump someter al mundo a sus pies. Como es el gran consumidor de todo, consumen desde tecnología y ciencia hasta drogas. Así que Donald Trump hace de la capacidad de consumo de Estados Unidos, hace su fuerza para someter, como diciendo, quieren vender a los norteamericanos, aquí están las condiciones. Y en las condiciones no solamente va la cuestión económica, sino también la política y también la militar, la cultural, y lleva precisamente en su canasta de formas de sometimiento, lleva en la canasta las alianzas y obviamente alianzas fundamentalmente con gobiernos de su signo político racista, de derecha, conservador, y un ejemplo de ello es cómo empiezan a alimentar a algunos mexicanos para que a través de la formación de un partido político se expresen las intenciones de los conservadores republicanos, promoviendo su existencia también aquí en México, y ya hay un grupo de mexicanos que están dispuestos a vender la patria. Así, de ese tamaño, es la canasta de sometimiento al mundo que Donald Trump ha soltado. Aranceles, ahí está la amenaza de intervención en Venezuela, ahí está la amenaza de intervención en Colombia, ahí está las amenazas de aumento exorbitante de aranceles contra Brasil, y ahí están acuerdos con Europa donde los europeos aceptan la subordinación a cambio de poder vender sus productos en la economía norteamericana. ¡Ah, caray!
Pues viva México, Víctor Hugo. No estamos aquí en un lecho de rosas. Y fíjate que es una expresión de la América bolivariana, que precisamente la conforma la región andina y Centroamérica. Entre ellos va México, y es una respuesta, obviamente, de un país que ha vivido en la guerrilla, pues yo creo que desde el tiempo del Che Guevara. Y las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o Frente, no sé cómo se llamaba, pues ya negociaron y creyeron en la pacificación. Al último que mataron de los guerrilleros fue al mono Cocoy, le decían, y pues están determinando cuál es la forma más adecuada de gobernar ese país, que es uno de los principales productores de cocaína, que incluso los cárteles mexicanos han estado trabajando allá. Ha habido bajas de aspirantes a gobernar ese país. Lo cierto es que hace una respuesta de grupo. Y sabido es que el dios del consumo, el dios de la exportación y el del glamour, pues no tiene límites. De manera que el pensamiento bolivariano está presente, y la lucha constante contra el imperialismo, porque se sigue sosteniendo de vicios, drogas, prostitución y aranceles. Y bueno, las guerras generalmente en Medio Oriente eran por el petróleo. Ahora el problema son sobre los minerales, sobre los metales, y a eso agrégale que estamos considerados como países no gratos por tener terrorismo o narcoterrorismo, y nos ven con amenazas. Ya va el portaaviones para Venezuela, dicen los venezolanos, que trae una capacidad de fuego pues enorme, bastante, que no le pide nada a lo que está ocurriendo en Israel, en la Franja de Gaza, que por cierto, ayer recibieron un ataque. Dicen los israelistas que se defendieron de una acción del grupo Hamas. La muerte anda por todo el mundo.
Fíjate las coincidencias de los estilos del gobierno imperialista, le llaman, de los Estados Unidos. Sucede que en Palestina durante años hubo un personaje muy estoico, Yasser Arafat. ¿Te acuerdas de él?
Sí, por allá en los 60, 70. 80, tenía unido a todo hasta el desierto.
Los 90 todavía llegó Yasser Arafat y resistió los embates de un grupo que se llama Hamas. Y Estados Unidos apoyó a Hamas para derrocar a Yasser Arafat. Entonces, Hamas asciende al poder, y en ese ascenso al poder, pues ya no lo ocupa los Estados Unidos y quieren someter a Hamas. Hamas, escríbalo con H, H-A-M-A-S, Hamas. Y este grupo anti-libertad, encabezada por el señor Yasser Arafat, le creó siempre actos terroristas contra él. Pues los Estados Unidos apoyó al grupo terrorista de Hamas para que desplazara como cabeza del pueblo palestino al señor Yasser Arafat. Pues ahora Estados Unidos se siente incómodo con Hamas y lo acusa de terrorista. Por eso es bueno lo que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha dicho al gobierno norteamericano. Ustedes acusan, le dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y usted disculpe que yo lo diga en mis palabras, a lo mejor no es exactamente lo que Claudio Sheinbaum dijo, pero así le entendí yo. Señor Donald Trump, gobierno norteamericano, ustedes nos acusan de lidiar con terroristas narcotraficantes. Y sucede que piden la extradición de tales y cuales y se los mandamos para que asuman la responsabilidad del daño causado al pueblo de los Estados Unidos. Pero sucede que una vez que los tienen ustedes, los norteamericanos, a los delincuentes mexicanos extraditados por ustedes, sucede que los liberan, los perdonan y les perdonan sentencias rígidas y hasta los vuelven mártires. Entonces, el gobierno norteamericano acusa de que el gobierno mexicano tolera a los delincuentes y sucede que los delincuentes sienten la gracia de su libertad cuando los mandan a los Estados Unidos. Y cuando los Estados Unidos ven que alguien no se doblega como el Chapo Guzmán, los sentencian a cadena perpetua y los encierran de manera de alto castigo, aislándolos completamente. Pero la mayoría de los delincuentes que son extraditados a los Estados Unidos, el gobierno norteamericano los hace negociar. Negocian y los usan para someter a los que él quiere someter, el gobierno norteamericano. Un ejemplo de ello es que utilizan a uno de los hijos del Chapo Guzmán para acusar al presidente de Venezuela, Maduro, de ser el jefe del cártel Los Soles allá en Venezuela y por lo tanto jefe del narcotráfico de Sudamérica. Y entonces, bajo la declaración del hijo del Chapo Guzmán, Estados Unidos manda una tremenda flota militar, porque hay que decirlo, si hay una flota militar grande, poderosa, es la de los Estados Unidos, pero ya el gobierno de Maduro coincide con el gobierno de Petro al decir, aquí vamos a resistir. Bueno, entonces encontramos que en este mundo actual, aquella famosa llamada Guerra Fría, hoy tiene los mismos tintes esenciales, pero con diversas formas de querer someter. ¿Cómo quiere someter Donald Trump al gobierno de México? Pues lo quiere someter a que México haga lo que él quiera. Y así amenaza, pospone la política de aranceles. ¿Hasta cuándo? Bueno, al gobierno de Donald Trump le interesa que la alianza de México sea con Estados Unidos y no con otros países. De ese tamaño es el problema.
Bueno, la Guerra Fría era entre Estados Unidos y Rusia, y pues la unidad y lucha de contrarios se confirma. Se acaban de reunir en un punto de Alaska, no se sabe de qué platicaron. Alaska era de Rusia, no sé si tendrá presencia política y territorial. Lo cierto es que acordaron el asunto de la paz de Ucrania. El mismo Donald Trump dice, pensé que estaba más fácil resolver el problema de Ucrania, pero pues le está pidiendo que renuncie a un territorio y que se retire de la OTAN. Y bueno, eso hace que nos pongamos históricos, y tú hablaste ahorita de Yasser Arafat, hay que acordarnos también de Anwar Sadat, y algo importante en Irán, siempre hay guerras en el mundo. Se dice por ahí que cuando los republicanos están en el poder, mínimo hay dos frentes de guerra que hay que estar abasteciendo, porque el negocio es la economía de guerra, lo que se produce. Y a esto agrégale que México por allá en el 78-80 recibió al Shah de Irán, a Mohammed Reza Pahlavi, lo había depuesto el pueblo, vive en Cuernavaca, andaban sinaloenses de guardaespaldas, perdieron la vida en una esquina de una casa de cantera rosa, ahí lo enfrentaron, y posteriormente vienen los ayatolas. El ayatolá Ruhollah Khomeini, que la gente lo seguía con un afán, que dices tú, parece que están hipnotizados, y bueno, una mezcla de fundamentalismo y política, pues es muy explosiva. Lo que ya estamos viviendo aquí en las Américas, por decirlo de alguna manera, no es más que la continuación de esa política guerrerista, donde el gran becerro de oro pues sigue atesorando no nada más el dinero propio, sino el dinero del mundo. Y hay corte, Víctor Hugo.
Oye, qué rápido llegamos, Roberto. Se me que le pusiste acelerador al reloj. Bueno, pues ahora escuchemos la identificación de señal que de manera muy amable Roberto Millán la pone.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Salud.
María de Jesús Ibarra Hernández, alumna de la Facultad de Derecho con Discapacidad Visual, agradece el apoyo que ha recibido del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que gracias a su política de cobertura universal y de inclusión, se busca dar oportunidades a todas y todos quienes buscan un espacio en sus aulas.
Tanto la universidad como el programa de IWAS me han brindado siempre el apoyo que he necesitado, tanto en el tema académico como en la infraestructura. También pues los docentes están capacitados para atendernos. Ha sido muy bueno, la verdad.
En Radio IWAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos 6:23 a.m. Gracias Isaac López Bañuelos, nuestro amable y atento colaborador, que nos envía una nota periodística publicada en el periódico Animal Político, donde ratifica lo que aquí estamos comentando, que la justicia para los gringos es una justicia de beneficios, y si coopera el acusado, Estados Unidos le perdona casos y los casi le da la plena libertad. Un ejemplo de ello es que el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de 4 cargos ante una juez en Chicago, y como parte de ese acuerdo, oiga usted, Ovidio Guzmán López aceptó pagar 80 millones de dólares de las utilidades que obtuvo importando drogas a Estados Unidos. 80 millones de dólares, multiplíquelo por 20, y va a tener una cantidad exorbitante de más de 2,000 millones de pesos. Eso es la justicia en Estados Unidos. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum le dice, oiga, revisen ustedes, son los grandes consumidores, son los que tienen los cárteles de distribución de drogas y producción de drogas allá en Estados Unidos. Incluso la producción de marihuana es extensiva en los Estados Unidos. Y luego dicen, es que quien fuma un cigarrito de marihuana, pues es un asunto de él, es como fumar un tabaco cualquiera. Pero ojo con esto, El consumo de marihuana es la puerta de entrada al resto de drogas. Y así van escalando el consumo de drogas. Y la marihuana que ya está autorizada en Estados Unidos, la siembra y distribución de marihuana, pues también es la puerta a la depresión y suicidio de las personas. Alguien que fuma marihuana de largo plazo tiende a idear el suicidio. Bueno, pues ahí están los beneficios de la justicia norteamericana. Money is money. Entonces, ajustan las leyes para negociar y obtener beneficios el gobierno norteamericano, como diciendo, a mí no me interesas nada. A mí lo que me interesa es lo que me vas a dar. Bueno, pues, $80 millones a cambio de permutarle condenas en 4 casos.
Bueno, pues, business of business. Aquí nos acusan de que blanqueamos dinero y allá blanquean personalidades. Quiere decir que si tú tienes una historia delictiva, allá te meten al transformador, acuerdas con Estados Unidos, señalas, delatas, delación es poner a otro, y de paso le dice quiénes son los socios mayoritarios del negocio. Y bueno, y si apuntan para el gobierno, pues son más rentables. De manera tal que la pregunta es, ¿es especialista en relaciones internacionales este Ovidio? Porque lo acusan de tener presencia hasta en Venezuela, porque al padre le decían, llegó a decir que en los 5 continentes él tenía presencia, y dijo lo de aquel gobernante de Francia, que en sus dominios no se ocultaba el sol. ¿Y el negocio en qué consiste? Que te declares culpable, que colabores, te ponen otra identidad, algunas veces te ponen brazalete para que no te alejes de cierto perímetro, de cierta área, y a cambio de eso, pues también se llevan a tu familia, ya se llevaron 17 de esta persona, y aquí lo importante es que van por el dinero. Aquí es, aplíquenle la pena de muerte, y luego te dicen, oiga, es que yo era colaborador, yo aportaba, yo ya pagaba ya, y por qué, cómo que va a haber doble tributación, yo ya pagaba aranceles mexicanos. Entonces va por su fortuna y le dicen, declárese culpable, pida perdón a los ciudadanos de la Unión Americana por el daño que hizo con las actividades de conspirar contra el gobierno, de poner en peligro, o mejor dicho, quitarle la vida a algunos, y declare, primero, disculpas, pida perdón, y eso sí, ya diga que nunca va a volver a tierra norteamericana, y nos lo regresan para acá, sin 5, en algunas ocasiones ya los están esperando aquí, como ya están golpeados, exprimidos, le dicen, usted tiene una orden de aprehensión por una pena no pagada y va para adentro. Entonces, la posición de México es, yo te los entrego, aquí los acuso, pero resulta que allá los ves tú como colaboradores tuyos, les quitas el dinero, dinero que se generó con el esfuerzo del Producto Nacional, del Producto Interno Bruto, y te quedas con él. Ese es el negocio, Víctor Hugo.
Muy bien, son 6 de la mañana con 29 minutos, 28 minutos. Muy bien, aquí entra un tema a propósito del mundo del narcotráfico, que el Mayo Zambada hoy tendrá audiencia, y el Mayo Zambada anuncia que durante 35 años va a declarar. El Mayo Zambada, durante 35 años, es responsable de muchos crímenes. El fundador y líder del Cártel de Sinaloa se declarará culpable de diversos cargos iniciados en su contra en 3 cortes federales. Además, se prevé que entregue millonarios recursos y aporte información sobre sus cómplices. ¿Cómo estarán los cómplices? Sudando las camisetas ante la denuncia que va a hacer el Mayo Zambada. El Mayo Zambada tiene una imagen en México de ser un hombre indomable. Indomable. Que significa, prefiere el castigo que ser soplón. Bueno, si esa imagen tiene el Mayo Zambada, pues quiere decir que lo que nos están presentando como nota periodística rompe completamente esa imagen de indomable del Mayo Zambada. Indomable. Para que usted le dé la connotación a este hecho, el Mayo Zambada fue detenido aquel 25 de julio, cuando asesinaron a nuestro amigo Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ismael el Mayo Zambada, detenido desde aquel mes de julio, en su carácter de ser jefe del cártel de Sinaloa y que nunca había sido detenido, ahora está en las Cortes Federales en Brooklyn, Nueva York, de haber dirigido durante al menos 35 años una sofisticada red criminal para traficar todo tipo de drogas hacia los Estados Unidos. Y entonces ahora el Mayo Zambada, al parecer, va a privilegiar su vida, y ahí tiene razón, se le concede la razón, pero deja de ser ese hombre astuto, fuerte, inteligente, y al parecer prefiere negociar su existencia a cambio de ser un delator. ¿Cómo la ves?
6x6.
Da más.
6x6.
36.
6 sexenios.
6 sexenios.
Entonces, ahí precisamente entra la paradoja. Quiere decir que las autoridades locales ya no garantizaron, me refiero al país, la continuidad del proyecto. Entonces, ¿cuántos presidentes de la República, a 5 días de que se dé el informe, bueno, 6 yo creo, pues están temblando muchos, tanto de la iniciativa privada como del sector público, porque si tú haces las cuentas, esto se va a hacer un desparramadero? Está jugando con el score y el bien jurídico tutelado, supongo yo, que es la vida. Y que de que se queme la casa de enfrente a la propia, pues que arda la de enfrente. Vamos a ver qué va a pasar. Por lo pronto, esta audiencia se había diferido. Parece ser que declararse culpable tiene sus beneficios y él está pensando, supongo él, como ser humano, en la sobrevivencia. Y de que si ya le tienen incautadas cuentas y cosas por el estilo, el Tesoro ya tiene rato con esa estrategia. Y la pregunta obligada, y pues, ¿dónde están esos recursos? ¿Ya se emplearían en la campaña del combate de la fricción que hay? Porque aquí hay algo importante. Una de las abogadas de Joaquín Guzmán va a ser jueza del Poder Judicial Federal y entra el 1 de septiembre.
Bueno, pues ahí están los momentos tensos de esa figura casi casi épica del Mayo Zambada, que durante casi 40 años estuvo jefaturando el cártel de Sinaloa. Bueno, pues ese hombre hoy al parecer va a testimoniar, porque él busca a través de ese testimonio pues descontarle castigos penales. Dice la nota periodística que leo, dice que se escribirá un acuerdo con toda seguridad donde se incluirá una cláusula relacionada con los pagos por concepto de indemnización y reparación del daño que Zambada tendrá que llevar a cabo. Se trata de un pago que podría ascender a cientos de millones de dólares. ¿De dónde tiene dinero el Mayo Zambada? A mí me parecen cantidades súper exorbitantes. Entiendo que circula mucho dinero en el mundo del narcotráfico, pero que una persona como, voy al caso, de Ovidio Guzmán diga, yo tengo 80 millones de dólares para llegar a acuerdos. Ah, caray, estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos. O que diga el Mayo Zambada, yo puedo arreglar esto con cientos de millones de dólares.
Acuérdate que en un tiempo Rafa Caro Quintero decía que él pagaba la deuda externa y no le agarraban la palabra. El asunto es que aparentemente son las cabezas, Víctor Hugo, pero hay gente más arriba, y más arriba está el poder público.
Pues ahí está, y ha de tener temblando la gente que estuvo cercana y haciendo acuerdos con el Mayo Zambada en el mundo de la política y en el mundo de las empresas. ¿Tendrá buena memoria el Mayo?
pues no sé si tendrá cuadernos, pero es un hombre que tiene una, si trabajó ese tiempo, tiene una gran capacidad, un coeficiente intelectual alto, y pues yo creo que no tiene problemas con la memoria, pero también a los otros los acusan de lo mismo. Entonces, por ambas partes hay presencia. Se decía que el cártel de Sinaloa estaba por lo menos en 27, en 26 estados. Creo que le ganaba con poquito el cártel Jalisco Nueva Generación.
Bueno, aquí lo importante es que entendamos cómo el que paga, manda. Y al que le pagan, también manda. En el caso del Mayo Zambada, puede declarar que él tiene en su nómina a 20 gobernadores. A ver, di lo contrario. Entonces, Estados Unidos le dice, bueno, dame nombre, dame más nombres, dame más nombres. Y llegamos a un acuerdo. Y entonces el Mayo Zambada se va dando nombres y nombres. Entonces, ahora dame nombres de empresarios. Y ahí van los nombres. Entonces, clase política, clase empresarial, líderes y capos de otras organizaciones criminales, pues también pueden aparecer en la lista de interés de los Estados Unidos y utilizar al Mayo Zambada como testigo contra tales y cuales. Hagan de cuenta como Iván Guzmán, que dice, a mí me consta, dice Iván Guzmán, a mí me consta que Maduro es el jefe del tráfico de drogas del cártel Los Soles en Venezuela. Y ahí está, como testigo, van a querer usar a Iván como la carta aval para hacer la intervención en Venezuela. Y por eso los Estados Unidos ha ofrecido $50 millones a quien entregue a Maduro.
Pues ya los está esperando en el Palacio de Gobierno, creo que llaman Miraflores o Villaflores.
Miraflores.
Recuerdo que lo mismo hacía Noriega, sacaba un machete y lo mostraba cuando él gobernaba acá
en Panamá.
Terminó el poder Orlando Hernández, también de Centroamérica, decían lo mismo y terminan el poder y luego llega el avión por ellos. Entonces, cuando tú estudias Derecho Internacional, Víctor Hugo, y público y privado, te das cuenta que hay relaciones de coordinación, de subordinación, y dices tú, bueno, ¿en qué papel están estos? ¿Están en circunstancias de iguales o dan órdenes y fijan la política económica, la política ganadera, la política productiva? Todo, porque dicen por aquí que en Michoacán todo está pasado por la cuestión de los pisos, el limón, la producción de leche, la producción de carne, la producción de aguacate, y no sé aquí en Sinaloa si tendremos algún símil, porque decían que los que iban por la costera tenían que pagar una cierta cantidad, y si tú cuando llevabas viajes de maíz a las bodegas, y si te querías pelar por acá por la libre, te cobraban el doble, aparte de una tableada.
Bien, corrijo el nombre del cártel que está acusado Maduro, no es el Cártel del Sol, sino el Cártel Tren de Aragua. Eso es lo que estoy leyendo, y así que debo de corregir, tenía la idea que se llamaba el Cártel del Sol. No, es el cártel de drogas Tren de Aragua.
Bueno, en donde se manejan los soles es en Perú. Es que me dieron unos soles, dice. Acuérdate cuando estaba señorita Laura. Ella todo lo resolvía con soles y poniendo un carrito sanguchero.
Por eso, hace unos días, llama la atención cómo explotan automóviles en el centro de la ciudad de Colombia. Ese estallido de autos, pues refiere precisamente cómo podemos pensar que la desestabilización de gobiernos por parte de organizaciones como la CIA utiliza a grupos locales precisamente para promover actos violentos. Y esto es una señal de lo que yo aquí he planteado durante un tiempo, que pensemos que hay cárteles en muchas partes del mundo, promovidos y apoyados por la CIA. La CIA es la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Pero esto lo seguimos mañana. Nos vamos, Rosendo Torres.
Acuérdate que decía, Sinaloa se está colombianizando cuando llegaron a utilizar explosivos en vehículos, y en ese sentido los de Colombia nos llevan ventaja.
Sí, y ahora pues esa colombianización, aquí en México empezó a aparecer algunos autos de estallido. Nos vamos, buen día, pásela bien, hasta mañana.
Hay que ir a trabajar.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña.